Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que genial y que podáis perdonarme porque el viernes no subí ningún episodio de podcast. La verdad es que he estado un poco pachucha. No me encontraba muy bien. Estar pachucho es una forma coloquial de decir enfermo. Pero para compensar, como varias personas me pidieron contenido de subjuntivo, sí, subjuntivo, has oído bien, ni más ni menos, pero he decidido hacerlo para contribuir con mi granito de arena. El caso es que no puedo hacer que el subjuntivo lo aprendáis en un episodio de podcast. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que genial y que podáis perdonarme porque el viernes no subí ningún episodio de podcast. La verdad es que he estado un poco pachucha. No me encontraba muy bien. Estar pachucho es una forma coloquial de decir enfermo. Pero para compensar, como varias personas me pidieron contenido de subjuntivo, sí, subjuntivo, has oído bien, ni más ni menos. Así como así, ¿no? Pero he querido resumir un poco, o mejor dicho, explicaros de manera comprensible en qué situaciones los nativos usamos este modo verbal. Sin darnos cuenta, por supuesto, el subjuntivo existe en español y en muchas lenguas, pero los nativos no se dan cuenta de que están utilizando un modo llamado así. Simplemente es la naturalidad del lenguaje. Este modo se usa en español el 90% de las veces que hablamos. Sí, me he inventado el porcentaje, pero es que lo que quiero decir con esto es que lo usamos todo el tiempo. También al final del episodio tendrás como un dictado, que yo soy muy fan de ellos, como ya sabréis. Soy muy fan del storytelling porque contextualiza el lenguaje y por lo tanto es mucho mejor que si simplemente te suelto listas de usos del subjuntivo para que te las memorices y luego quieras matarme porque encuentres las llamadas excepciones. No, 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 no. Gracias, pero no. Voy a intentar ponértelo más fácil. Todo un reto para mí. No te voy a mentir, la verdad. A ver, voy a ir al grano, pasito a pasito. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que en español existen tres modos verbales, es decir, tres formas para expresar las cosas. Una es el modo indicativo. Para hablar de cosas reales, cosas que conocemos, el modo que hemos aprendido desde el primer momento que empezamos a estudiar el español. Por ejemplo, quiero vivir cerca de la playa, tuve un perro, los lunes voy a hacer la compra, he comido mucho hoy, luego tenemos el imperativo. Si estás escuchando este podcast porque tienes problemas con el temido subjuntivo, quizás conozcas el modo imperativo ya, que lo utilizamos para imperar, para dar órdenes y mandatos, que es lo mismo, o consejos también. Por ejemplo, compra el pan, ven aquí, ten cuidado, cuídate mucho. Y ahora nuestro querido subjuntivo. Vamos a ello. El subjuntivo Este modo verbal no puede utilizarse por sí solo. Esto es que necesitamos una frase, es decir, otro sujeto distinto que lo preceda. Necesitamos dos sujetos, una frase y luego otra con un sujeto distinto. Si yo a ti te digo, estás contento, ¿qué quiero decir? ¿Estás contento tú? Obviamente. ¿Estás contento? Sí, estoy muy contento. Vale, pero ¿y si te digo, estés contento? ¿Qué es esto? ¿Puedo decir, estés contento? Empiezo a trabajar a las 9. Versus, ¿ves? Con el subjuntivo no estoy diciendo nada. No estoy declarando algo. Y tú dirás, bueno, entonces el subjuntivo se trata de no decir nada o de decir mentiras. A ver, el subjuntivo se usa para hablar de una idea virtual. ¿Qué? Sí, una idea virtual. Esto es algo que no declaras, que no afirmas. Hablamos de una realidad desconocida. Lo podemos utilizar para rechazar una idea, o sea, una opinión, desear algo, para hablar también de posibilidad o probabilidad, o de futuro, con cláusulas temporales como la palabra cuando, que ahora lo veremos. Bueno, después de esta mini lista, no me parece normal que yo ahora no os diga subjuntivo algunos ejemplos en contexto, pero os conozco y vais a intentar memorizarlos, memorizar esta lista de reglas, y la verdad es que para empezar no os voy a decir que no. Además, tenéis las notas en el blog, los apuntes, pero el subjuntivo va más allá. Hay que entender la lógica de este. Vamos a ver. El subjuntivo se trata de declarar o no declarar, no de imaginario o ficticio. Por ejemplo, no es justo que tengas que levantarte tan temprano. No es normal que la gente fume. Después de la palabra que, utilizamos subjuntivo, ¿no? ¡Qué fácil! Pues no es así del todo. Yo puedo decir con dos sujetos perfectamente distintos estas dos frases. Imaginaos una situación de búsqueda de empleo. Un empresario busca a un trabajador y escribe en el anuncio: necesitamos a alguien que sepa usar Excel. Es algo desconocido. Alguien desconocido, no es una persona concreta. Yo puedo responder a este empresario: ay, pues yo conozco a un candidato que sabe, indicativo, usar Excel. Es un experto. Es algo que conozco. Es una persona que conozco que sabe usar Excel. Por ejemplo, tengo un coche que es rojo. Aquí hablo de algo conocido, de mi coche, que sé que es rojo. Versus, quiero un coche que sea rojo, algo desconocido. Vale, también tenemos los deseos, ¿sí? La categoría deseos. Venga, esta os voy a dejar que os la memoricéis con la etiqueta deseos, pero es que tenéis que seguir teniendo en cuenta que se trata de dos verbos, de dos sujetos distintos. Como ya hemos dicho, el subjuntivo tiene que ir después de otro sujeto y otro verbo, de otra frase completa. Bien, ¿os suena la palabra ojalá? Seguro que sí. Ojalá, bueno, para quien no lo sepa, ojalá es una interjección de origen árabe que significa en inglés hopefully cuando la usamos como respuesta de algo. Por ejemplo, van a abrir las fronteras otra vez. Sí, sí, ojalá. Yeah, yeah, hopefully. Pero básicamente es como un I wish. Ojalá. Ojalá va siempre, 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 siempre con el modo subjuntivo, porque estamos expresando deseo por algo. Pero me han preguntado, Marta, ojalá que llueva, por ejemplo. ¿Dónde está el otro sujeto en ojalá que llueva? ¿Es una excepción? Bueno, excepción no, pero el subjuntivo para expresar deseos rituales lo utilizamos sin sujeto porque se entiende que la interjección ojalá significa yo quiero que, es más bien literalmente si Dios quiere que, pero bueno, expresamos que lo queremos nosotros. Por lo tanto, ojalá que llueva, no decimos ojalá que llueve. Ojalá que te cases, no decimos ojalá que te casas. Te recomiendo la canción de Ojalá que llueva café de Juan Luis Guerra para practicar el subjuntivo con ojalá. También te recomiendo la canción de Beret, ojalá, se llama ojalá. En esta dice la frase ojalá nunca te abracen por última vez. ¡Qué bonito! Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Esta última no tiene nada que ver con el subjuntivo. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Pero me gustaría, ya que entiendo que entendéis perfectamente la diferencia entre ser y estar, me gustaría que me escribáis un comentario en el blog diciendo si la comprendéis la frase. Hay tantos con quien estar, pero no con quien ser. Bueno, pues volviendo al tema de estos deseos rituales. Un deseo ritual puede venir de un imperativo originalmente. Atención a estas frases. Mejórate. Cuando alguien está enfermo, como yo que he estado pachucha, ¿no? Cuando alguien está enfermo, le puedes decir mejórate, pero también le puedes decir que te mejores. Mejórate, imperativo. Que te mejores, subjuntivo. También puedes decir que tengas un buen día. Sé feliz, be happy. Sé feliz, en imperativo. O que seas feliz, cállate, shut up. Cállate, subjuntivo. Que te calles, que te calles. Pásalo bien. Si alguien se va de vacaciones o se va a algún evento, a una fiesta, le puedes decir, pásalo bien, have a good time. También le puedes decir, que lo pases bien, que lo pases bien, que sería en modo subjuntivo. Por eso antes os he mencionado el imperativo, que es otro modo verbal, que no es el subjuntivo. El imperativo afirmativo para dar órdenes. Pues el imperativo negativo utiliza el modo subjuntivo en vez de eliminar la letra S a la segunda persona. ¿Por qué pasa esto? Porque con un imperativo negativo estamos prohibiendo algo y eso al final se trata de un deseo con cosas que todavía no han sucedido. Por ejemplo, cuando sea mayor, quiero ser piloto. Cuando sea mayor. Esta típica frase introductoria es cuando una frase que dice mucho los niños pequeños. Yo cuando sea mayor quiero ser piloto, veterinario. Es algo que no ha sucedido. Cuando vengas a casa, decimos cuando vengas a casa, no cuando vienes a casa, no. Cuando vengas a casa, cenamos. Cuando termine de trabajar, iré a tomar algo. Cuando termine, cuando yo termine, no cuando yo termino. Son cosas que todavía no han sucedido, por eso. También con la preposición para seguido de que tiene sentido de futuro. Ejemplo, voy a comprarme un coche nuevo para que vayamos de vacaciones. Voy a comprarme un coche nuevo para que vayamos de vacaciones. ¿Veis? Puedo decir voy a comprarme un coche nuevo para ir de vacaciones. Por supuesto, después de una preposición, el verbo va en infinitivo. Sí, puedo decirlo porque no he cambiado el sujeto. No he añadido otro sujeto. En la frase para que vayamos es nosotros o nosotras para que vayamos. Sí estoy añadiendo otro sujeto. Y bueno, vamos a finalizar ya. La historia es básicamente un correo electrónico de Michael a su amiga. Querida Ana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien allí en Holanda. Yo ya estoy en España y estoy muy contento de estar aquí. Me molesta que cierren los bares tan pronto, pero hay toque de queda. Aunque no me parece normal que la gente vaya sin mascarilla algunas veces. Tampoco entiendo que coman tan tarde. ¿Sabías que cenan a las 10 de la noche? Pero al parecer aquí es normal que la gente cene a esa hora, porque también almuerzan tarde, como a las 2 o las 3 de la tarde. Por eso creo que es necesario que me acostumbre a estos horarios, porque quiero vivir la experiencia como un local. Quiero que pruebes las tapas. Son platos pequeños que en ciudades como, por ejemplo, Granada, te las regalan con la bebida que quieras tomar. Es genial, ¿a que sí? Bueno, espero que en Holanda la comida y el clima sean tan buenos como aquí y que disfrutes tu experiencia. Un abrazo, Michael. Tendréis destacados los verbos en presente del subjuntivo y me podéis hacer preguntas sobre dudas que queráis en los comentarios del blog, así como también escribir ejemplos con vuestros deseos para este año o hipótesis, lo que sea. Estaré encantada de ayudar, pero recuerda, no te frustres, el subjuntivo no se aprende en un día y lo mejor es que incorpores las estructuras poco a poco y te centres en el proceso. Me despido después de un largo episodio en el que te cuento la historia de Michael en España, te recomiendo canciones, te explico para qué sirve el modo subjuntivo y sus usos más comunes. Bueno, lo que viene siendo un episodio bastante completo. Yo espero que te haya gustado. Subjuntivo. Yo espero que te haya gustado. Y bueno, te mando un abrazo muy muy fuerte y hasta pronto. Chao.